que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
La contemplación ignaciana del día de hoy, un ejercicio típicamente ignaciano, en segunda semana donde vamos creciendo en el conocimiento del Señor, lo cual nos da conocimiento de nosotros mismos, ingresamos a una meditación-contemplación que se llama Dos Banderas. La bandera de Cristo, la bandera de Lucifer. La bandera del Dios creador en Cristo que viene a redimirnos y la bandera de aquel que opera en contra del proyecto de Dios, criatura de Dios, la fuerza del mal que intenta terminar con nosotros, tirando, va a decir Ignacio en esta meditación, redes y cadenas para impedir y también para terminar con la obra de Dios en nosotros. Esa batalla, ¿dónde se da? En el corazón de cada uno de nosotros. El Papa Francisco nos lo manifiesta en el capítulo 8 de Gaudete Exultate. La vida interior, la vida del cristiano, es un combate. Particularmente vamos a ingresar sobre este lugar de contemplación para tomar partido por Jesús, pidiendo la gracia de poder descubrir, y esta es la gracia de esta meditación, cuáles son las astucias y las lógicas de las que se vale la inteligencia y el mal espíritu para tentar con la vida de Dios en nosotros, buscándonos, como dice la regla 14 de discernimiento espiritual, el lugar más débil, más flaco por donde atacarnos. Dice Ignacio, como un general de guerra que busca rodear a su enemigo y busca el lugar de mayor debilidad para tener allí por donde avanzar contra él. Pedimos esta gracia, la gracia del conocimiento del Señor, pero también le pedimos gracia del conocimiento de las astucias con las que la fuerza del mal busca terminar con nosotros. De alguna manera vamos a dar vuelta de nuevo sobre principio y fundamento, porque sin duda, la regla de discernimiento viene a ayudarnos para tomar partido por lo que es de Dios y tirar lejos lo que no es de Él. Comenzamos una vez más los ejercicios de San Ignacio. Muy buen día para todos. Bueno, en la introducción decíamos esta ejercitación que nos espera hoy, lo hacemos nada más y nada menos que en el Día de la Memoria, ¿no? Y cómo pudiéramos nosotros ver reflejado sobre ese lugar de nuestra historia y la cultura de los pueblos latinoamericanos esta realidad de lucha, de combate interior, reflejado después en situaciones fratricidas en la convivencia social de nuestras naciones. Como las fuerzas del mal realmente operaron para aniquilar. Fíjense la expresión que se utilizó en uno de los documentos, todavía en tiempo de democracia, para hablar sobre la chulcha de lo que se consideraba, y fue de verdad también, hay que decirlo, la acción subversiva, aniquilamiento. Esto es propio de una expresión de las fuerzas del mal, justificada detrás de una ideología de combate, entre comillas, contra quien era considerado enemigo. Hay que leer todo en un contexto internacional de Occidente-Oriente, más concretamente de dos fuerzas ideológicas contrapuestas, el marxismo por un lado y el liberalismo, y lo que para ellos era Guerra Fría, para nosotros se transformó en lugar de encarnizada batalla fratricida, donde lo más delicado y grave ha sido que ha estado encarnada esa lucha desigual y además ilógica e irracional por el Estado. Y entonces hablamos de terrorismo de Estado, de un Estado además que no era de derecho, sino por la fuerza. Bueno, en una democracia tan debilitada como la nuestra, que no se repitan esos escenarios bajo ninguna manera, ni en términos ideológicos, mucho menos en términos armados, mucho menos en el Estado ocupando un lugar de represión indiscriminada frente a lo que considerada que puede ser desorden. Entonces, pedimos también que la memoria de estas horas, con lo doloroso que resulta para quienes han perdido un ser querido bajo situaciones totalmente lacerantes y de locura humana, violaciones, torturas, desaparición, ni hablar, que Dios realmente les llene de fortaleza, de consuelo, y que el recuerdo de los que no están sea verdaderamente por la memoria de que nunca más vuelva a ocurrir, lo que nos permita mirar juntos hacia adelante. Y los acompañamos de todo corazón desde este lugar de nuestra reflexión. Saludo al equipo nuestro de todos los días de servicio. Ahí está en la musicalización y en la puesta al aire Alejandro Segura. Ale, buen día. Saludamos a Adriana, que quedó en casa. Creo que se viene después para grabar, o grabó, no sé cómo es. Pero está Belén con nosotros, Belén Nerio. Hola, Belu, buen
Hola,
día.
Hola, padre, buen día. Un regalo compartir el comienzo de la jornada, este día tan especial, como mencionabas también, compartirlo a través de la señal de la radio.
Gracias, muchas gracias, Belu. Vamos a estar compartiendo, como decía en la introducción, un ejercicio típicamente ignaciano, ¿no? Ustedes saben, cuando hacemos los ejercicios son, dice Ignacio, ciertas oraciones, contemplaciones y ejercitaciones espirituales, entre las cuales aparece esta, donde lo que hacemos es meternos en una escena donde la ejercitación nos lleva a ponernos de cara a un misterio de la vida en Dios, y a partir de ahí reflexionar, sacar provecho, distinguir los espíritus y las emociones que se dan dentro de nosotros para lanzar afuera las que verdaderamente no son de Dios, y quedarnos con las que son de Él. Entonces, yo diría que estamos como en uno de los corazones de la ejercitación ignaciana, porque está en segunda semana. Lo que típicamente hacemos es, después de lo deformado, reformado, queremos conformar en segunda semana. Primera semana, de lo desformado lo vamos reformando, proceso de conversión de la primera semana de los ejercicios. En la segunda semana, lo que ha sido reformado en nuestra vida lo queremos conformar, y lo conformamos en el seguimiento de Jesucristo, siguiendo aquello de Pablo: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? Como diciendo, hacer que el corazón lata al ritmo de la voluntad de lo que Cristo quiere en el seguimiento de Él. Por eso pedimos interno conocimiento de nuestro Señor, porque queremos más amarlo, mejor seguirlo y servirlo. Pero, claro, dentro de nosotros se vienen dando distintos movimientos, ¿no? Bien diferenciados y contrapuestos, movimientos de espíritu distintos, mociones diversas. Esas mociones tenemos que separarlas, distinguirlas, para quedarnos con las que son de Dios, con las que no son de Él. En este tiempo de ejercitación, seguramente eso ya está ocurriendo y nos vamos dando cuenta que así es. En esta ejercitación particular, vamos a caer en la cuenta que, por un lado, dentro del corazón de cada uno de nosotros, Dios inspira un camino y al mismo tiempo empieza a haber como un cierto doblez dentro de nosotros mismos, como una contradicción. Pablo diría, hago el mal que no quiero, no hago el bien que quisiera hacer. Es decir, soy como dos, va a decir Pablo, y es verdad. Lo que buscamos es unificarnos en el proyecto de Dios, siguiendo lo que Dios nos pide, y buscando apartarnos de lo que fracciona, divide, de alguna manera entorpece el camino y no nos deja hacer lo que estamos llamados a hacer y hacer. Es la fuerza del mal que intenta operar en contra del proyecto de Dios en nuestra vida. Bueno, buscamos la manera de cómo mejor distinguirlo. Por eso va a decir Ignacio, lo que pedimos aquí, la gracia que se pide, es un conocimiento preciso de los modos como el mal espíritu opera en medio de nosotros. Pedir conocimiento de los engaños del caudillo de la fuerza del mal y ayuda, no solamente conocimiento, sino ayuda para de ellos guardarnos. Y conocimiento de la vida verdadera que enseña el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarle. Bueno, esto es, ¿no?, como distinguir cómo obra uno y cómo obra otro. Dos banderas, la de Cristo y la de Lucifer. Esto aparece en toda la historia sagrada. Cuando nosotros tomamos la Biblia, concretamente vamos a los primeros capítulos del Génesis y al último capítulo del Apocalipsis, está clarísimo, ¿no? Mientras Dios tiene su proyecto para la creación y después de haber hecho todo que estaba bueno y muy bueno cuando creó al hombre y la mujer, de golpe aparece la serpiente que busca seducir, llevando al hombre a un lugar distinto de donde Dios le había sugerido que fuera. Y le hace hacer lo que estaba prohibido, digamos, ¿no? Lo moviliza, lo seduce para ir sobre lo prohibido. El espíritu de la seducción aparece allí, como lo dice Francisco, como también lo dice nuestro obispo, como al principio como bueno, y cuando ya está dentro te deja absolutamente desalmado, ¿no? Sin alma, tiene esa capacidad, la fuerza del mal. Salvo en el caso de la envidia, toda tentación tiene un gusto saludable, ¿no? Saludable entre comillas, digamos, ¿no? Uno se da cuenta de lo no saludable que es cuando le viene la resaca, diríamos, cuando comemos de más o tomamos un poquito de más, ¿no? O cuando pasamos una mala noche, a veces buena en un sentido y mala después cuando nos dimos cuenta que no estaba tan bueno, digamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta y bueno, cuando metimos la pata, no hay otra manera. Claro, hay almas muy privilegiadas, como la de Teresita, el niño Jesús, que han sido prevenidas de esto desde siempre. Teresita dice, yo veo a Dios Padre en mi vida, después de un tiempo no he pecado ni venialmente, dicen algunos autores espirituales, que Él va delante mío corriendo las piedras mientras yo voy caminando para no tropezar. Eso se llama gracia de prevención, ¿no? Es como que Dios se adelanta en el camino para evitarnos los tropiezos. Pero habitualmente Dios permite en todos nosotros, seres no tan santos, que mandemos la pata y después podamos reflexionar y darnos cuenta, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hacemos? Nos levantamos y seguimos caminando y elegimos de nuevo los caminos de Dios por lo saludable que suponen y por lo nocivo que supone haber seguido de una manera desobediente, que es como no haber prestado oído, es el desobedecer, el no haber prestado oído a interior a lo que Dios me sugería. Claro, en un proceso de formación personal, todo un ejercicio que hay que hacer para ir sobre lo que Dios nos dice, tomando autonomía de lo que eran mandatos recibidos en otras instancias de nuestra vida, para hacernos a eso que Dios nos dice según mi propio modo, mi propia forma, sin negar lo recibido, pero transformándolo. Todo ese proceso es bien, bien complejo, pero igualmente muy saludable para la propia madurez y el propio conocimiento. Decía, por un lado vemos en la Sagrada Escritura aquella batalla primera de nuestros padres con las fuerzas del mal y termina en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, la lucha entre el Cordero y el Dragón, ¿no? Entre el Cordero y el Dragón, entre Dios Cordero en Cristo y la fuerza del mal operada bajo el dragón. Eso que se dice que ocurre allí, ocurre en cada uno de nosotros. Este es el drama humano, digamos, ¿no? Es decir, la dramática humana personal y colectiva pasa por este lugar. ¿Qué caminos voy a elegir? Dos caminos, dice la palabra, pongo delante de ti. El camino del bien y el camino que no te lleva a lo que está bueno. Tenés que elegir. Bueno, de alguna manera, este ejercicio nos ayuda a tomar conciencia de esto. Y esto supone construir dos proyectos distintos, uno en Dios y otro que no es en Dios, básicamente, ¿no? Va a decir San Agustín, dos ciudades. La ciudad de Dios de Civitate Dei, dice Agustín esto, ¿no? En el libro 14, en el capítulo 28. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, ¿no? Como la del cielo, que ahí es donde se juega la vida. ¿Y dónde se da la batalla particularmente? En dos lugares, va a decir Fiorito, en la vanidad y en la soberbia, particularmente allí, digamos, ¿no? Después, claro, todos los otros pecados capitales también juegan ahí su lugar, digamos, ¿no? Los otros seis pecados capitales también juegan ahí su lugar, pero particularmente en la vanidad y en la soberbia es como si más atención tuviéramos que prestar. ¿Y cuándo dura la batalla? Un cura amigo mío, muy sabio, formador de nosotros, Monseñor Eladio Pedro Guardagaray, decía, hasta una hora y media después que te morís, quédate tranquilo. O sea, no es que uno dice, bueno, yo di batalla, ahora descansa, y no. No, es una lucha constante, ¿eh? En el propio corazón, porque sea la obra de Dios, digamos, ¿no? Claro, cuando uno ya dio batallas, perdió alguna de ellas, siempre se pierde bastante, digamos, en este terreno. Después, cuando gana las que gana, se da cuenta de cómo, de cuánto valor tiene dar esta batalla interior, ¿eh? Quizás vamos a explicar cómo nos damos cuenta de dónde vienen unas y dónde vienen otras. Adelanto solamente un tema que Fiorito propone para esta ejercitación, que es básicamente valernos de las reglas de primera y de segunda semana de discernimiento. Algo que vamos a ir haciendo a lo largo de estos días, vamos a repetir como muchas veces lo hemos propuesto, para refrescar el alma y la memoria y saber de qué valernos para darnos cuenta dónde estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde no tenemos que ir. Lo que vamos a proponer, Belén, si te parece, sí. Y se lo proponemos también a los oyentes, televidentes, ¿dónde siento yo que se va dando particularmente dentro de mí la lucha, ¿no? ¿Cuál es mi batalla, ¿no? En la fe. ¿Dónde siento que Dios me está llamando y dónde siento que hay algo que dentro de mí dice, no, por ahí no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que por un lado sienta que por acá sí y otra parte de mi idea por ahí no? Claro. Somos como dos, va a decir San Pablo. Todo eso se da en nosotros. ¿Dónde está mi batalla en este tiempo? ¿Dónde siento que Dios me está llamando y dónde el otro anda buscando que no vaya por donde Dios me está llamando? Eso muy sencillamente, muy complejamente. ¿Eh? ¿Dónde lo compartimos, Belén?
Lo compartimos, por supuesto, al WhatsApp, que ya está disponible, recibiendo los saludos de algunos hermanos que están acompañando estos ejercicios espirituales, al 3518-171-593, el WhatsApp de Radio María, y el chat de YouTube, que ya está activo también en la transmisión en vivo por el canal de Radio María Argentina.
¿Cuántos andan por ahí, Al, en el chat de YouTube? Mira vos, claro, es variado. es feriado. 178, suelen ser un poquito más a esta hora. Bueno, a los que se van despertando les damos la bienvenida. Los invitamos a ingresar también a YouTube. Mandamos saludos grandes a todos los que están en Censa, ¿no? Tuvimos, decía, días pasados una hermosa noticia en Censa en el 89.1, si bien digo, 891, y también en TDA, en el 29.2. Muy buena noticia de Colsecor, que es la empresa de Córdoba que nos puso en el cable de los cables que funciona en Censa. Me decía, muy buenos números tiene Radio María en nuestro registro. Así que bueno, estos días nos vamos a juntar para que me cuente de qué se tratan esos muy buenos números. A todos los que están por allí, también saludos grandes. A los que están en YouTube, abrazo inmenso. A los que están en las radios que funcionan, les contaba día pasado, 27 tenemos registros que hay que recuperarla y estamos en esa tarea con los magros recursos, pero con el corazón puesto en la Virgen para que así sea junto a vos y tu capacidad de acompañar este proyecto. Vamos hacia adelante, vamos un poco de música, volvemos para aquí por seguir compartiendo esta ejercitación ignaciana, las dos banderas.
En un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
Bueno, decíamos felices de saber que Francisco ya está en casa, en Santa Marta, ¿no? Ayer ha pasado por Santa María la Mayor a llevar, ahí vemos imágenes de él, a llevar las flores, ¿no?, a la Virgen. Y por otro lado, porque en cada viaje suyo lo hace, ¿no?, para cuando se va y para cuando vuelve. Bueno, de vuelta de este viaje de 38 días y un reporte sencillo, Belu, de cómo son las noticias que nos llegan de esta salida.
Así es, padre.
De Meli.
Así es. Desde el sitio web del Vaticano nos encontramos con titulares como "Bienvenido a casa", dándole la bienvenida al Santo Padre con esa calidez. Y un bello fragmento de lo que fue el rezo del Santo Rosario compartido en la tarde de ayer allí en la Plaza de San Pedro, dando gracias por el regreso del Santo Padre y particularmente las palabras del Cardenal Mauro Gambetti, quien estuvo guiando esta oración mariana. Él expresó que el regreso a casa de Francisco allí en el Vaticano, en el corazón de la Iglesia, sea un signo de esperanza para todos los que en este momento afrontan con valentía y confianza la hora del sufrimiento. En este camino de Francisco, acompañar también el dolor de tantos hermanos de la Iglesia que padecen enfermedades en este tiempo. Otro bello signo de lo que nos une también como hijos de Dios.
Qué hermoso. Bueno, ayer ahí cuando salía en el a saludar desde el balcón, en la primera salida de él, que se lo notaba que tiene todavía esa dificultad para hablar, bueno, los médicos han dicho, ¿no? Ha tenido dos momentos de peligro de muerte el Papa Francisco en esta internación. Ha tenido muchas dificultades en su movilidad, no solamente de piernas que ya tenía, sino también de voz. Hay que reeducar todo su proceso de locución, digamos, porque se ha debilitado los músculos por toda esta, bueno, con 88 años, ¿no? Sin embargo, con mucha fragilidad, pero con lucidez, mandó saludos a la mujer que tenía como una brava mujer, las flores amarillas, que en realidad tenía un ramillete de flores con una cobertura amarilla.
Con i fiori gialli.
Gracias a todos y veo a esta señora con las flores
amarillas.
Ahí está. Brava.
Brava le dice, como diciendo qué lindo. Y ella, chocha, imagínate vos, qué alegría para ella que el Papa la haya descubierto entre la multitud, ¿no? Bueno, lindo esto para el tiempo que nos queda con él y él con nosotros, que sea para eso, ¿no? Para recibir de su ternura, de su sabiduría. Ayer conversamos con el arzobispo, con el cardenal Rossi, se irá gobernando desde su fragilidad. De hecho, los médicos han dicho, nunca perdió la lucidez ni el enfoque, ¿no? Aún en las crisis más difíciles, estas dos que tuvo, ¿no? Donde se ahogaba por el asma que le venía de los pulmones obturado ahí por los mocos y por todo lo que se instala allí, la secreción que se da ahí en lo bilateral. Nunca perdió lucidez y bueno, quiere decir que sigue gobernando con el corazón y con la cabeza. No se gobierna con la rodilla. Le dijo al que le dijo, ¿cómo va a ser Santo Padre durante la Iglesia con esta limitación que tiene? Diciendo, esta que no podía caminar ya cuando venía con esos problemas. No se gobierna con la rodilla, se gobierna con la cabeza y con el corazón. Que Dios le siga dando esa sabiduría. En torno a la catequesis de hoy tenemos mensaje, Belén.
Sí, solo para agregar también allí, padre, en el sitio web del Vaticano hay una nota que refiere especialmente a esta mujer que se acercó con su ramo de flores, una mujer que regularmente estuvo acompañando desde fuera la hospitalización del Santo Padre. Bien. Y lo que ella expresó ayer fue decir, gracias al Señor y al Santo Padre, no me creía tan vista, expresó Carmela Mancuso, de 78 años, quien lo estuvo acompañando regularmente allí, cerca del hospital. Y como decías, padre, también muchos mensajes, hermanos, saludando a esta hora. Lourdes y Jesús, seguimos haciendo el camino de los ejercicios, envían saludos ellos desde Bahía Blanca.
Un saludo grande a Bahía Blanca.
Por supuesto, saludos, seguimos inmenso. Acompañando. Leonardo, en relación a la consigna que compartías, padre, hace un momento, en situaciones, dice él, que me elevarían espiritualmente y no quiero rezar, ahí es cuando se produce ese momento de tentación. Sé que eso es lo que debo hacer en todos los ámbitos de la vida, porque el enemigo no descansa nunca, dice Leo. Juan, hoy mi lucha pasa por las distracciones que no me permiten conectar conmigo mismo. Uh-huh. Envía él un abrazo fraterno. Andrea agradece los ejercicios, comparte que le hacen mucho bien y que su mayor batalla en este tiempo es el matrimonio. Uh-huh. Es durísima, dice ella. Creo que es más que una batalla, es una gran guerra que tenemos que pelear muchos hoy. Una dura guerra donde el arma nuclear nuestra debe ser el amor. Muchos matrimonios están siendo atacados y me entristece ver cuando el enemigo gana desarmando familias, comparte Andrea a esta hora.
Se viene a partir de lo que comparte Andrea una expresión del Padre Pío, cuando sobre el final de su vida se encuentra con San Marco en Lenis, uno de sus amigos y compañeros de camino que había sido superior de él. Claro, toda esta manifestación de la gracia de Dios en su vida, toda esta particular batalla que Pío lleva adelante contra la fuerza del mal, dice, en el tiempo generó mucha conflictividad en la vida conventual de San Giovanni. Con el tiempo me di cuenta, solo con el tiempo, que la batalla era no entre nosotros, sino con la fuerza del mal, ¿no? Y es verdad, digamos, lo dice un santazo, semejante santo, ¿no? Jamás la batalla puede suponer el desprecio o la agresividad o la violencia o el gesto de poca amistad para con los demás, ¿no? Sino siempre distinguir entre el espíritu del mal y los hermanos. Los hermanos son hermanos, entre nosotros hermanos. La batalla, va a decir Pablo en Efesios 6, no es contra seres de carne y hueso, sino con los espíritus del mal que surcan los aires. Como para distinguir claramente, ¿no?, que ninguna conflictividad que pueda surgir en la convivencia termine por la división, que es lo que busca el espíritu del mal, ni por la separación, ni, bueno, sí por la claridad de posiciones, de miradas, de perspectivas distintas, que ayude en el diálogo a tomar posiciones cada vez más ajustadas, en este espíritu de comunión en el que la Iglesia nos invita a vivir en este tiempo, ¿no?, en este espíritu de sinodalidad. Que sepamos integrar las diferencias y hacerlo con espíritu de discernimiento. El gran discernidor, dice Fiorito, pone en sintonía los opuestos, ¿no? Por eso es tan importante esta ejercitación de las dos banderas, porque en ella se juega justamente esto, ¿no? Saber distinguir, saber separar, cribar, es decir, zarandear y quedarnos con lo que es bueno y dejar al lado lo que no es bueno. A veces no hay que hacer ni fuerza lo que no es bueno, dejar que se vaya yendo nomás, ¿no? A veces hay que enfrentarlo con firmeza, con ternura, pero con firmeza, lo que no está bien. Bueno, ¿cómo hacemos esta ejercitación? Pregunta importante. Bueno, se puede hacer de distintas maneras, pero una puede ser tomando un texto sagrado, o puede ser la tentación de los primeros padres, y ver cómo operan los distintos protagonistas, Dios el Padre, el Creador, Adán y Eva, toda la creación afectada por la bondad de Dios, que todo lo hizo bien y muy bien cuando hace el hombre y la mujer, y la aparición del tentador que busca sacar, ¿no? Y ahí ver la escena, ¿no? Y elegir estar del lado de lo que Dios propone y de pedirle a Dios que nos libere de la serpiente. Otra que podemos hacer, tomar el libro del Apocalipsis y ver también en el capítulo 12 esa batalla. ¿Dónde participa particularmente la mujer, que es la Virgen, ¿no? Ella es la que participa en ese momento. Otra es tomar las dos ciudades, Babilonia como la ciudad de la confusión, liderada por Lucifer, la opulencia, el materialismo, opulencia, orgullo, opresión del pueblo, va a decir Fiorito, la imagen de la mundanaidad, como le llama Francisco, a esta espiritualidad que es guiada por la presencia del mal. Y por otro lado, pensar la ciudad de Dios, siguiendo el texto de San Agustín, un lugar humilde, sencillo, pobre, hermoso, gracioso, lleno de la gracia de Dios, luminoso, la patria de Dios. Y ver qué se mueve en mí cuando entro en uno, y ahí puedo imaginarme en Babilonia todo confusión, oscuridad, mal aliento, mal olor, como para... No para que nos dé náuseas, sino para darnos cuenta de qué se trata, seguir sin darnos cuenta muchas veces y despertar, a salir de ese lugar si hemos sido atrapados por la fuerza del mal. Y por otro lado, desarrollar dentro de nosotros esta mirada sobre la ciudad de Dios, la humildad, la sencillez, la pobreza, la bondad, la ternura, la firmeza, la misericordia como propio de ese espacio. A veces no damos cuenta y estamos metidos en unos enredos donde nos lleva la fuerza del mal sin ser conscientes. Bueno, este ejercicio ayuda para salir de allí, para romper redes y cadenas y liberar el alma y el corazón hacia donde Dios nos quiere conducir. Un poquito de música, volvemos con Belén con algunos mensajes. Mientras tanto, te recuerdo que es tiempo también de campaña. ¿Necesitamos pobres? Sí. Como pasa en muchos lugares. Es así. ¿Radio María está pobre en este momento? Sí. Tenemos una imagen a veces, porque tiene tanta frecuencia y demás. No, Radio María tiene un montón de plata. No que debe, pero con la que no le alcanza, digamos. ¿No? Estamos pobres, sí. Mucha frecuencia que recuperar, sí. Nos atraviesa la crisis, por supuesto. Eso hace que nos detengamos en celebrar el jubileo de ninguna manera. Vamos a tirar la casa por la ventana, de ninguna manera. Manteca el techo, tampoco. Pero un poquito de fiesta en medio de la crisis viene muy bien. Eso se trata, ir hacia el lugar del jubileo, de la fiesta, que lo elegimos como lo elige la iglesia como lugar de peregrinación, nosotros en Roma, en Asís, en Santo Bonito Rotondo y en Loreto. Uno va a viajar, no podemos viajar más que uno, no nos da más que para eso, para un pasaje. Y nos da con mucho esfuerzo. Pero entre todos nos animamos a seguir caminando juntos. Hacé tu donación desde tu cuenta bancaria, desde tu billetera electrónica a este alias, obra.radio.maría. Vamos en una etapa final de mes, venimos bastante bien. Gracias a que recibimos una muy buena donación de 5 millones de pesos, que dijimos, bueno, llevo un poco de aire al corazón, ¿no? Así que, Belu, también los que vayan haciendo la transferencia, si la quiere compartir, la recibimos.
Sí, ya es lindo ver cómo, sin mencionarlo, desde el comienzo de la catequesis, envían su bendecida jornada y allí mismo también el comprobante de su ofrenda, de su donación. Hermanos que participan automáticamente, entonces, de esta posibilidad de viajar al jubileo.
Exactamente. No importa cuánto sea tu aporte. Siempre lo decimos, ¿no? No importa cuánto dones. Lo importante es que en el acto de donar, yo digo, soy Radio María. Es decir, soy parte de, forma parte de mí. Y eso, sencillamente, eso. Sabemos que está todo carísimo, pero carísimo, que no llegamos, que no alcanza. Bueno, unos con otros nos damos una mano y vamos hacia adelante, ¿sí? Gracias, muchas gracias.
Jubileo de la Esperanza con María. Hacé tu donación ahora para que la voz de María llegue más lejos y participa por un viaje al Jubileo de la Esperanza. Viví una experiencia de peregrinación única visitando Roma, Asís, Loreto y San Giovanni Rotondo.
Hacé tu donación ahora con el alias obra.radio.maría. Peregrinos con María. Bases y condiciones en nuestra página web.
Estoy quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga.
Batallas interiores las tenemos todos. La ejercitación ignaciana de las dos banderas nos hace tomar conciencia de qué batalla estamos hablando, dónde y contra quién peleamos, de qué tenemos que liberarnos y a qué tenemos que adherir. Eso es discernimiento para seguir las buenas emociones y apartarnos de las malas. Así van compartiendo ustedes, queridos oyentes.
Muchísimos mensajes que llegan, padres, al WhatsApp, el 3518-171-593, y otros tantos por YouTube, como Silvia, por ejemplo. Mi batalla está en la enfermedad. Sigo adelante con la fuerza de Dios y María. Gracias, padre, por esta oportunidad, dice ella, desde Paraná.
Abrazo,
también
Silvia.
Miriam, siempre, dice ella, muchas batallas cotidianas me aturden. Hago oración y elijo seguir el camino del bien, que es el camino de Dios, comparte ella.
Para no perderse en la batalla, hay que distinguir, dicen algunos, entre la batalla y la escaramuza, ¿no? Eso es lo que el espíritu del mal le hace a armarnos, supuestamente que la batalla está acá cuando en realidad está en otro lugar, para distraernos, que es propio de la táctica de su fuerza, ¿no? De su fuerza maléfica. Nunca Dios tienta por encima de lo que podemos, dice el apóstol. Por lo tanto, es muy bueno saber que Dios no nos manda muchas batallas, sino que nos permite dar algunas y muy concretas para allí debatir, batirnos en duelo y con la fuerza de Dios, el conocimiento que Él nos da de qué se trata esa batalla, con su gracia y ayuda, vencer. Se trata no solamente de resistir, va a decir Ignacio, sino también de vencer. Así que ánimo.
Por aquí otra oyente. Tengo una batalla campal contra la procrastinación. Trato con toda mi fuerza de despegarme de ella, aferrándome a Cristo con todas mis fuerzas. Silvina, mi batalla de cada día es poder ayudar a los que me necesitan. Es salir de mi zona de confort, comparte ella. También desde WhatsApp, Esteban, mi mayor batalla es el camino espiritual, dice Esteban de Tandil, la búsqueda y mis tentaciones. Y Rodrigo, desde Chacarita, comparte que su lucha pasa hoy por la anorexia que está atravesando, que le impide hacer cosas con normalidad y disfrutar de la vida, nos comparte él.
Te animamos, ¿no? Estás dando la batalla, ya es una manera de empezar el triunfo. Ya cuando uno sale de sus zonas de donde le están trompeando por todos lados, ya ahí cuando se corre el rincón, ya empieza como a poder tirar alguna batalla uno también. Bueno, ¿qué más para compartir hoy? No, todo termina, va a decir Ignacio, con un coloquio con nuestro Señor y con nuestra Madre, la Virgen, ¿no? Esta oración o esta meditación, esta contemplación, ha de terminar con eso, con un coloquio, con un diálogo con Jesús y con la Virgen, pidiéndole a ellos que sean los que lleven adelante con su gracia nuestro debatirnos, ¿no? Dentro de nuestras batallas, ¿no? Repito entonces, estamos en presencia de una ejercitación típicamente ignaciana. Es muy bueno para esta ejercitación hacernos de las reglas de discernimiento de Ignacio, cosa que vamos a dedicar un día específico para esto en estos días, porque en realidad es allí y a partir de allí, quienes quieran, hay mucho material de otros ejercicios que hemos dado, donde está ese discernimiento que Ignacio nos propone en las reglas. Lo que buscamos es reafirmar nuestro camino de seguimiento de Dios en dos banderas y apartarnos de Lucifer y sus estrategias. Por eso pedimos conocimiento de cómo opera la fuerza del mal en nosotros, en cada uno de manera distinta, con su inteligencia, cómo darnos cuenta de qué es lo que él busca con nosotros y ahí pararnos y dar batalla. Mostrando rostro, para decir San Ignacio, sin acobardarnos, porque es más débil de lo que manifiesta. Ahora, si lo deja crecer, se hace muy fuerte. Entonces, es más débil de lo que supone. Entonces, cuando uno lo encara y lo enfrenta, se debilita. Pone el rostro. Saber escapar también, ¿no? No hay mejor soldado que el que sale para la próxima batalla. Como dice Santo Tomás de Aquino, de las partes más sensibles para nosotros se sale escapando. De las más sutiles, inteligencia, voluntad, afecto, se sale enfrentándonos, dando batalla. Hasta acá llegamos. Ha sido hermoso compartir una oración por la patria, especialmente por la democracia, por la frágil democracia que atravesamos. No es un mal propio solamente, ¿no? Pareciera ser un mal global y un avance de sistemas tecnócratas y del mundo de las finanzas que busca destruir la representatividad del pueblo, que es lo mejor que tenemos, que es lo que hace la democracia. Con una serie de devastaciones del sentir popular por todo lo que supone el modelo de sociedad que se nos presenta, que no nos hace ser protagonistas de nuestro propio destino y parece que estuviéramos librados a fuerzas con las que no podemos luchar. Justamente eso se trata el ejercicio de saber que podemos dar batalla. Que tenga un hermoso día y la oración por la patria.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché.
luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Pídele que te sumerja.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgenos, Señor.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme.